Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el cabo de la
radiografía.
Hola, soy Joel, soy López y esto es Latin Rock.
Bueno, esto es el Latin Roll. Llevaba tiempo postergando esta entrevista, pero aprovechando que vas a tocar en Madrid este fin de semana, pues mejor ahora hablar de todo esto. Joel López, bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Jaime. Pues encantado de estar aquí una vez más contigo y con todos vosotros.
Vamos a hablar un poquito de Sueños y Pan. Hablando un poco del disco como tal, yo la primera vez que lo escuché sentí que era como la... De alguna forma cerraba la trilogía, ¿no? De Atlántico, Paramales y esto otro. Pero también, tomando un poco de perspectiva, veo que el disco tiene como tu ADN propio y marca una evolución absoluta. O sea, puedes escuchar dentro de Sueños y Pan al Joel de Deluxe. Sí. Puedes escuchar muchas otras cosas de lo que ha habido en toda tu trayectoria.
Yo creo que tiene que ver con ese final de etapa, ¿no? O sea, el volver a vivir en... La trilogía la marca realmente mi viaje a América, ¿no? América Latina. Creo que empieza con ese Atlántico, que fue la fascinación, ¿no? Paramales fue un poco la consagración de mi viaje, la estancia allí. Y creo que Sueños y Pan tiene que ver con la vuelta, que es algo que también creo que es muy importante en un viaje, ¿no? Se habla muchas veces del viaje, pero no de cómo uno vuelve. Y creo que en Sueños y Pan se mantienen cosas de todo lo que yo descubro, pero reaparecen cosas porque vuelvo, ¿no? Uh-huh. Y quizás eso cierra un poco la etapa americana, si quieres, ¿no? También lo digo porque, más allá de las estéticas musicales, hay algo que termina. Porque lo que me apetece ahora es hacer algo que tenga que ver con toda mi carrera, ¿no? Como con la idea de recopilar, quizás. Y luego, lo que me están saliendo son canciones sueltas, no necesariamente me planteo un álbum a día de hoy. Entonces, por eso siento que con este álbum se cierra ese ciclo, ¿no? Un ciclo que quedará para mí marcado, porque le vamos a poner un marco que es, pues eso, o un disco recopilatorio, un disco en directo, o algo que no va a ser un disco de canciones nuevas al uso, ¿no? Como yo tengo acostumbrado, digamos, a la gente, ¿no? A mi público. Y en ese sentido, pues es verdad que ya reaparecen cosas. Yo también creo que aparece Deluxe, pero además Deluxe a veces del principio. El Deluxe más juguetón, de usar bucles, patrones, loops y sonidos así un poco, curiosos, si quieres. Pero sin perder nunca, claro, la idea del autor, de la canción, que está, pues, yo creo que al final siempre por encima de la propia producción.
Claro. Hablando de eso, sí que noto un trabajo más de alguna manera como de síntesis, un trabajo más profundo dentro de una construcción con los sintetizadores, no tan orgánico, no tan acústico como puede ser Atlántico, como puede ser Paramales, pero de todas maneras se amalgama todo muy bien adentro de esto, ¿no?
Yo creo que ahí hay algo que marca, ¿no? Atlántico, yo creo que es un disco mucho más hippie. Yo estaba en un momento mucho más hippie, en el sentido de viajando por el mundo con mi guitarra española, y realmente tampoco tenía mucho acceso a los cacharros, ¿no? A los instrumentos sintéticos o las cajas de ritmos y tal. Es en Paramales, cuando yo ya empiezo a grabar también con Ángel Luján, donde yo siento también la necesidad de volver a cacharrear un poco, ¿no? Es muy circunstancial, ¿eh? Eso me pasó allí porque tenía solo una guitarra, claro. Era lo que tenía. Luego me llevé parte de mi estudio y podía grabar, pero no tenía mis teclados, mis guitarras eléctricas, no, mis pedales, no tenía nada de eso. Entonces, como Paramales me pilla un poco de transición, volviendo a Madrid, pues ya puedo jugar con todos los elementos que yo tenía en casa, ¿no? Y también tiene que ver la idea de volver a según qué cosas desde otro lugar, porque yo ya había usado esos recursos, pero los incorporo a ese nuevo concepto musical, ¿no? Yo creo que al final, para mí, todo se trata de ir añadiendo, digamos, capas. Por un lado, quitándose capas a nivel personal, de cara a los prejuicios, de cara a lo emocional, a expresarse mucho más directamente, más, de una forma más, a lo mejor, explícita o pura o sincera, aunque siempre está la metáfora, ¿no?, como recurso, para no contarlo todo, pero creo que por un lado hay un quitarse capas en lo personal, pero en lo estético, musical, en lo rítmico, creo que es importante añadir colores, añadir paleta, cada vez más, añadir, revisitar, volver a sitios donde ya estuviste, pero con la mentalidad actual, que es algo que sucede con los viajes. Uno cuando vuelve, ya nunca es el mismo. Vuelve al mismo lugar, pero lo ve de una forma diferente.
Claro.
Pues eso me pasa a mí constantemente con mis propias influencias, con mi propia música.
Noto también una cosa muy interesante, y es que cuando escribiste en gallego para Males, esa construcción rítmica, sonora, esas texturas que nos daban casi que una canción que tiene una riqueza sonora increíble, actualizada a un sonido de esta década, también se hace presente en Sueños y Pan, incluso sí. Hay canciones en gallego, ¿no?
Sí, y es verdad, por un lado el tema del gallego creo que es algo que surge precisamente de la distancia. Parece que mentira, ¿no?, pero me he tenido que ir a Buenos Aires o América en general para empezar a no componer, porque ya había hecho alguna cosa, pero sí a incorporar canciones en gallego al disco, ¿no? Y luego por otro lado el tema de la rítmica, hablabas de que es como un sonido que se nota que parte de una idea un poco folclórica, ¿no?, pero sin embargo suena actual porque tiene esas Asería Mariñeiro, por ejemplo, sí. Es un caso, ¿no? Serpes también. Sí. Son canciones que tienen como un pozo folclórico, pero están tratadas como si fueran canciones que lo son, ¿no?, de hoy en día. Entonces creo que es muy interesante también esa idea de remover el pasado, pero traerlo al presente, ¿no? Y sobre todo esa mentalidad de ¿por qué no?, de todo vale, de vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Y así surgen cosas así, pues algo distintas. De hecho, hablabas de una producción que es la de Asería Mariñeiro, que tanto Ángel Luján como a mí nos hace sentir especialmente orgullosos. Sentimos que con esa canción, pues sí que se ha plasmado algo de directamente que tenía que ver con un anhelo de conseguir algo que bebiera de, digamos, de todas mis influencias también clásicas, pero traerlo al presente.
Claro. En ese orden de ideas, sí me parece que Aceñeira es como una cosa fundacional del sonido de Sueños y Pan en sí. Muchos sentidos, ¿no? Me da esa sensación.
De hecho, yo tengo la sensación de que partimos desde ahí. Es como si hubiera marcado el puente al siguiente álbum. Y de hecho lo retomamos, digamos, cuando volvimos al estudio a hacer Sueños y Pan, retomamos la grabación anterior de alguna manera desde ahí. Uh-huh. Fue como... Esto es lo que más nos gustó de todo lo que hicimos en el disco anterior. Bueno, a nivel de producción, me refiero. Ya las canciones, para mí en ese sentido, van aparte.
El archivo con un sueño, con un sueño el archivo. Entre la espuma de las ondas, con un sueño el archivo. Donde nacen los cantares de sereas. E os hombres nunca podrán llegar.
Hablemos un poco de temas puntuales, sobre todo tú hablabas de cerrar ciclos, pero también abrir otros nuevos con Sueños y Pan, sobre todo el tema de la paternidad, ¿no? Ese pequeño jaguar de la noche, ya el pequeño jaguar te deja dormir un poco más, me imagino, porque ya ha crecido algo, pero ¿cómo ha sido eso?
Sí, sigue rugiendo, pero se va, la cosa se va, vamos, digamos, manejando mejor la situación.
Todo. abrazaste, me engulliste. Pero entonces ya era presa de tus calles.
Siguiendo con las canciones, bueno, a mí realmente, ya en lo personal, cómo te relacionas con Madrid y cómo explicas la ciudad para alguien que no es de Madrid y la ciudad lo ha abrazado y te ha permitido crecer como persona, pues representa algo muy especial. No sé cómo hiciste esa canción y...
Bueno, realmente yo la... Es un sentimiento que me surge en la vuelta a Madrid. Yo empecé... O sea, la primera vez que vine a Madrid me quedé a vivir fue con 20 años. Ahora tengo 41. Y cuando me fui a Buenos Aires, claro, yo no tenía nada claro qué iba a ser de mi vida, dónde iba a regresar o ni siquiera si iba a volver, ¿no? A lo mejor barajé la posibilidad de quedarme allí también o de vivir en otra ciudad del mundo. Pero en un momento dado, por cuestiones también profesionales y de comodidad en muchos sentidos, decidí que Madrid iba a ser la nueva ciudad. Pero claro, era un volver a Madrid. Y ahí me di cuenta de que, primero, como te decía antes, yo venía con una mentalidad muy distinta. Y segundo, que yo ya no veía a Madrid de la misma manera. Y también sentía que de alguna forma quizás era más definitivo, ¿no? Volver a la ciudad de la que te fuiste a determinada edad parece que lo hace casi definitivo. Nada es definitivo en la vida, o casi nada, pero la sensación era esa. Entonces, cuando empiezo a escribir Madrid, la canción, mi sensación es un poco de... creo que ahí aparece esta idea también. Primero hay una idea muy clara de una mentalidad muy gallega, por otro lado, ¿no? De no sé si subes o si bajas, Madrid de luces y sombras, ¿no? O sea, pero creo que tengo una idea de asentar la relación con la ciudad. Un amor, digamos, más profundo, más sincero, con sus pros y sus contras. Y ahí todo está en esa letra, ¿no? En ese sentido de... No es Madrid, qué guay eres, me encantas, ¿no? Es Madrid, te quiero a pesar de todo. Claro. O Madrid, te quiero con lo bueno y con lo malo.
Y ya jamás regresaría. Tal vez fue por tu lluvia ausente. Quizás tu noche encendida. Pero crucé el puente de los franceses. Madrid, de todas las suertes.
Hay otra que probablemente es mi favorita del disco, que es Cometa. Cuéntame un poco, sí. Porque es como muy abierta, ¿no? Te hace sí. Volar esa sí. Canción.
Es de mis favoritas, lo comenté también con Ángel Luján, el productor, y sentíamos que era una canción que tenía algo especial. Luego funciona, pero yo no tengo la sensación de que haya sido algo especialmente compartido con el público. El público me sorprendió, de hecho, con otras favoritas, contra mi pronóstico incluso, ¿no? Pero Cometa para mí sí que es una canción que representa mucho de lo que yo siento. Musicalmente sí, es un viaje, es como bastante etérea, ¿no? Casi onírica por momentos. Y la letra para mí tiene que ver con estar siempre ávido de emociones, con descubrir mundos, con empaparse de todo lo que te rodea. El hecho, hablábamos de las ciudades, yo creo que el hecho de vivir aquí o allá, el ser hijo de todas las madres, como dice la canción, ¿no? Es como, bueno... La idea incluso que tiene uno de pertenencia o de procedencia, ¿no? Yo la tengo muy bastardeada, ¿no? Soy un gallego claramente, pero no soy un gallego puro. Soy un gallego... En mi familia, en mi ascendencia, ya hay mucha mezcla. Hay desde... O sea, aparecen hasta suizos y cubanos. Y eso, bueno, pues influye de alguna forma. También a mi idea de diversidad cultural. Ser hijo de todas las madres, como también haber, en el sentido de haber sido hijo de todos los músicos y las cantantes que me han influido. Haber encontrado mi casa, mi hogar, en casi todos los lugares que tuve la suerte de conocer, ¿no? Entonces creo que es que habla de esa idea global, de esa idea de un mundo abierto, ¿no? Para de todos y para todos.
Hablemos un poco del directo. Vas a tocar en Madrid, creo que llevas más de un año sin tocar en Madrid. ¿Cómo estás construyendo, cómo se están transformando las canciones de Atlántico, las canciones de Paramales? De hecho, una de tus, llamémoslo así, de tus herramientas más poderosas es el directo. Y hablabas antes de envolverte y de beber de muchas aguas. Y noto que también con los músicos de tu banda, pasaba con Miguel Rivera, por ejemplo, pasa con Charly Bautista, pasa con los músicos que te acompañan. ¿Cómo estás construyendo ahora el directo? Y también, hablando un poco de lo que comentabas antes, si va a venir una especie de retrospectiva, me imagino que también tendrá mucho que ver con el directo, ¿no?
Sí, de hecho estamos planteando si va a ser un trabajo de estudio o de directo todavía, pero va a pasar, en cualquier caso, de alguna manera. Quizás las dos cosas, no lo sé. Pero es verdad que al final, de hecho yo creo que casi todo el mundo que se engancha al proyecto es vía concierto. Yo creo que es, y yo grabo porque toco, no es que toque porque grabo. Realmente empecé a grabar discos porque yo tenía canciones que sonaban en el local de ensayo o en concierto ya incluso. Y ahí empiezo a grabar discos, pero realmente, y me encanta, me parece apasionante el trabajo de estudio, me divierto mucho, creo que se nota, ¿no? Que es algo que a lo que le doy especial importancia. Pero es verdad que donde yo me libero, donde yo realmente me siento libre quizás y no sé, como conectado con el universo, es en los conciertos. Y eso, bueno, pues solo lo puedes transmitir en un directo. Hay tomas de voz en el estudio que son la leche y tal, pero al final está enlatado y eso algo siempre pierde, ¿no? Y pasa con, a mí me pasa como melómano, como oyente, cuando voy a un concierto, escucho esa canción que ya me gustaba y si está más o menos bien interpretada, me gusta mucho más. El directo, para mí, es la verdad, es lo que yo soy.
Claro. Además, te permite una capacidad, no llamémoslo así, de improvisación, pero sí como de jam. De hecho, tienes un proyecto muy interesante que me gustaría ver pronto. Pero esa parte del jam también está muy integrada en el directo. Me acuerdo mucho un show que hiciste en el Circo Price, que recién acababa de suceder lo de David Bowie, que metiste un trocito de Under Pressure, de pronto metido en... Yo solo quería que me invitaras a Let's Dance,
la bauticé yo
en la Team Roll, porque era como eso, ¿no? Total. Sonaba la mitad, un trocito de Under Pressure, lo lupiaste y empezaste a llamear alrededor.
Y luego terminamos el concierto con la canción de Let's Dance de Bowie, como un homenaje, ¿no? Y lo incorporamos. Es que Bowie fue otra madre, ¿no? Para mí. O sea, realmente creo que... Claro, yo me siento muy agradecido, ¿no? a toda la gente, digamos, que permite que yo pueda tener este proyecto y compartirlo. Son proyectos siempre de compartir, es decir, yo no puedo pensar en mí, digamos, cuando estoy en un concierto. Yo siento que estoy con la gente. De hecho, los conciertos que mejor funcionan son los conciertos donde la gente está mejor más conectada, digamos, ¿no? Y claro, sumamos. Es que ahí somos uno, ¿no? Y ese uno se construye entre todos. Yo pongo, digamos, yo le doy al on, le doy a activar el botón, pero lo que sucede después tiene que ver con toda la gente, ¿no?
Ya para terminar, hablemos un poco de ese proyecto fantasma o ese proyecto alternativo.
Es casi, ¿no?, como un secreto, ¿no?
Sí, es un secreto. Hablamos que no tocabas en Madrid con Joel López, pero sí que has tocado los últimos fines de semana con este proyecto en diferentes garitos.
Pues mira, parte de mi banda construimos este proyecto, David Quinzán, Fernando Lamas y yo. Y lo hicimos porque yo también quería como transmitirles un poco todo lo que yo estaba escuchando, ideas que yo traía de allá y que quería poner en práctica, ¿no? Entonces empezó como una especie de laboratorio para probar ideas, para probar cosas. Y bueno, terminamos haciendo conciertos, de todas maneras era con canciones de otros. Es decir, nos atrevíamos de repente a hacer una versión de Héctor Lavoe cuando no habíamos tocado salsa en nuestra vida. Entonces, ¿no?, era interesante ver qué pasaba si tres chavales de Coruña con un bajo eléctrico, una batería y una guitarra eléctrica tocaban un tema de la BOE, ¿no? Porque claro, es un poco como... Es atacar, digamos, la salsa desde la ingenuidad y desde la simpleza más absoluta, pero es sintetizarlo y poder conseguir que suene a algo que nunca competiría con la salsa, ¿no? Pero que digamos, que siendo nosotros podamos versionar esa canción, ¿no? Eso me parecía interesante. Trascender los estilos y no tenerles miedo. Y así nace Viramundo. Hace poco lo retomamos porque David vino a vivir a Madrid. Sí. Nos juntamos los tres otra vez y añadimos otros músicos como Seijas, como María Toro. Ahora está también Ede, que es una cantante que es fascinante, canta con nosotros. Pablo Seijas, hermano de Adrián. Somos ya pues cada vez más un combo, ¿no? Y un proyecto, digamos, abierto, donde viene gente siempre a colaborar y nos sirve para empaparnos de mucha música, para seguir creciendo, para seguir enriqueciéndonos, y no solo con las canciones que hacemos, sino también con los músicos que nos acompañan, ¿no? que colaboran.
López, muchas gracias, siempre es un placer hablar contigo y compartir tu música.
Gracias.
Preséntale a los oyentes de Latin Roll, elijamos alguna de Sueños y Pan, la que
sí
prefieras.
Pues si no, ya que hemos hablado de Cometa y hemos hablado de su letra y el sentido que tiene y su contenido, pues creo que es una buena canción para terminar. Hola, soy López y os presento esta canción de Sueños y Pan que se llama Cometa. Espero que os guste.
Latinroll.com.
Yo vivía sembrando horizontes del brebaje de otras montañas. Yo creaba nubes y cabañas donde había rastrojo y frío. Recorría senderos cansados y llamaba por todas las puertas. Yo soñaba mares de otro río y poemas en tu ausencia. Yo fui hijo de todas las madres y fui huella de todo camino. Fui cometa de todos los tiros y de todos los sueños perdidos. Satélite de otros planetas.